Estamos de regreso en nuestra pauta en la Radio Universidad de Concepción. Vamos a conversar a continuación a propósito de una charla que se va a presentar acá en la universidad que se titula Personalidades presidenciales y asaltos constitucionales en América Latina 1945-2021, que va a ser dictada por el doctor Ignacio Arana, doctor en ciencia política, especialista en presidencialismo y también en el estudio comparado de las instituciones políticas de América Latina. Ignacio, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes.
Gracias a ti por darte el tiempo para que podamos abordar en detalle este tema. Yo te comentaba antes de que entráramos al estudio que me parece interesante, apasionante también el trabajo que has hecho y tengo acá un dato de una publicación tuya que dice que entre 1945 y 2021 36 presidentes de todos los países latinoamericanos excepto México y bajo todos los regímenes políticos intentaron extender su mandato en 48 ocasiones, tuvieron éxito en 35 oportunidades. Al momento de iniciar tu trabajo en estos estudios de las personalidades presidenciales, ¿qué te parecen estos resultados y finalmente qué significa también en materia política esta intención que tienen algunos líderes de quedarse por mucho más tiempo en el poder, incluso de lo que permiten las propias constituciones de cada país?
Sí, estos son casos de presidentes que buscan cambiar la constitución para quedarse más tiempo y es un que ha tenido distintos nombres, se le ha llamado también continuismo. Y el problema que esto tiene de fondo es que es completamente antidemocrático. Estas son personas que, si tú quieres ser dictador, lo que necesitas es quedarte más tiempo. Y si tú te fijas en la lista de quienes han hecho esto, tienes a los presidentes que han sido más influyentes en América Latina en el siglo XX y también en lo que va del siglo XXI. El caso más reciente es el de Nayib Bukele.
Sí.
Él es el presidente más popular en el continente americano. Hay elecciones el 2024 y va encaminado a ser reelecto. Él es extremadamente popular. Él usó un mecanismo que no es muy común, que es el de cambiar a la cabeza del Poder Judicial, a la Corte Suprema. Es una Corte Suprema que le es completamente leal. ¿Cómo lo logró esto? Porque tiene un apoyo masivo de más de dos tercios en el Poder Legislativo, la Cámara Unicameral en El Salvador, que a pesar de que la Constitución salvadoreña tiene cuatro artículos que prohíben la reelección, cuatro artículos, no uno, cuatro para cubrir todos los potenciales mecanismos, la Corte Suprema dijo no, el presidente sí, eso está desactualizado, el presidente tiene derecho a quedarse más tiempo. Entonces todo presidente con ambiciones dictatoriales buscan cambiar la constitución para quedarse más tiempo y es un problema casi endémico en América Latina. Entonces si tú ves históricamente quiénes han hecho esto, Juan Domingo Perón, Carlos Menem en Argentina, en Bolivia, Evo Morales, en Brasil, Getúlio Vargas, Fernando Enrique Cardoso, en Ecuador, Rafael Correa, en Venezuela, Hugo Chávez, Marcos Pérez Jiménez también. Entonces Daniel Ortega, Somoza en Nicaragua.
Rafael Correa
en Ecuador. Entonces tienes tú a todos los presidentes que terminan siendo los más influyentes. Y no habría problema jugar con la regla electoral si esto afecta a siguientes presidentes. Pero en estos y en los 200 años de independencia, más de 200 años de independencia, tienes que hay es muy inestable la regla. Entonces algunos lo relajan para poder reelegirse y luego vienen otros y la cambian para que justamente no exista ese problema. Y es un problema permanente desde la independencia. La revolución, si tú piensas en la revolución mexicana de 1910, fue un levantamiento contra los más de los 30 años de Porfirio Díaz, del dictador. Entonces, claramente lleva inestabilidad política y es antidemocrático.
Sí, y a propósito de Bukele, que tú ya lo señalabas, sabemos también, quienes no vivimos en ese país, las noticias que más nos llegan tienen que ver precisamente lo que fue las criptomonedas, por ejemplo, esta lucha contra las pandillas, y hay también una cita tuya que dice, es un gobierno que es solo democrático en las formas o en el discurso, pero no en la práctica. Y a propósito de ello, ¿cómo se entiende desde la ciencia política? Porque finalmente sabemos que ellos toman distintos métodos, otros presidentes y líderes latinoamericanos, para quedarse en el poder, pero ¿cómo se explica finalmente el respaldo ciudadano que tienen, aún sabiendo que las prácticas que están ejerciendo no son las mejores?
Es que eso es una excelente pregunta y es un fenómeno mundial. Si tú te, yo soy consultor para la Freedom House, la Casa de la Libertad sería la traducción, una de las tres organizaciones principales en el mundo que mide democracia. Y la otra es Variedades de Democracia y Polity 5, que se llama Polity 5. Y lo que se ha documentado es que en los últimos 15 años el nivel de democracia en el mundo ha ido decayendo lentamente. Y ya no es como antes, que en la época de la Guerra Fría, donde la manera de quebrar la democracia era, por ejemplo, como ocurrió en Chile a través de un golpe de Estado militar, en donde si bien aquellos que lo apoyaban lo llaman pronunciamiento militar, pero internacionalmente era muy claro, o sea, tú tienes militares bombardeando el Palacio de Gobierno de un presidente electo democráticamente. Y eso es muy claro que hay un quiebre en la democracia, pero como ocurre hoy día es a través de pequeños pasos legales, aunque puedan ser ilegítimos, en donde las democracias van decayendo, hay un asalto lento al poder judicial, una erosión de las normas democráticas, un asalto a las instituciones democráticas. Entonces, en el caso de El Salvador, el presidente, las elecciones son libres y son transparentes. Son limpias, y entonces el presidente va a ser reelecto el año 2024. Tú no puedes llamarlo dictador, pero lo que sí tiene es un control de los tres poderes del Estado. Entonces él es el presidente, tiene el control del poder ejecutivo, tiene una mayoría superior a 2/3 en el poder legislativo, entonces pueden cambiar las reglas como quieran, prácticamente todas las reglas, y el partido no tiene mayor independencia. Está muy subordinado a la figura de Bukele. Y descabezaron al Poder Judicial, controla la Corte Suprema, y por ende tiene un control hacia abajo del Poder Judicial. También han politizado a los militares, han politizado a la policía, entonces tiene un control también del músculo del Estado. Entonces, no es evidente, y es un proceso también de desinstitucionalización que ocurrió en Venezuela, que fue muy lentamente. Hay mucho desacuerdo en qué momento se quebró la democracia en Venezuela, porque Chávez también era popular inicialmente. Y el problema se va a volver evidente si es que llegamos a un punto en donde Bukele se transforma en un presidente impopular, que no es el caso ahora. Pero claramente El Salvador se encamina a una dictadura. Y es difícil, pero no se le puede llamar dictador porque él ha sido legítimamente electo y goza de mucha popularidad. ¿Por qué goza de popularidad? Pues bueno, porque se ha hecho cargo de un problema de seguridad pública brutal que existe en El Salvador. Él es también muy carismático, es excelente en términos comunicacionales.
Muy activo en redes sociales, ¿no?
Sí, muy activo en redes sociales, muy popular, creativo. Él tiene una trayectoria entra desde la creatividad. Entonces, bueno, pues eso explica su popularidad. El tema es que dentro de al hacerse cargo fuertemente de las maras y de las pandillas, no está respetando los debidos procesos, porque aunque tú estés tratando con asesinos, tienes que tratarlo de acuerdo a lo que exige respetando sus derechos humanos. Entonces es problemático, porque cómo tú le haces ver eso a la población y le dices, mira, pero está bien, estás tratando con pandilleros muy violentos, pero también tienen derechos que tienen que ser respetados. O sea, hay juicios, sentencias en El Salvador, creo que se dictan a 500 personas al mismo tiempo. Entonces, en vez de ser individualizado, y se vende como, se promociona como, oh, bueno, tremenda economía, ¿no? Es algo muy expedito. Así no es como debiera ocurrir.
Tal cual.
Lamentablemente, no lamentablemente, pero parte del juego democrático es que hay que aceptar las posiciones de los contrarios y hay que respetar los derechos de los contrarios, aunque estemos tratando de criminales.
Estamos en conversación con Ignacio Arana, doctor en ciencia política, especialista en presidencialismo y quien está de paso en nuestra ciudad para brindar la charla Personalidades presidenciales y asaltos constitucionales en América Latina entre 1945 y 2021. Ignacio, estos líderes latinoamericanos que tú has estudiado y que finalmente eluden las constituciones, ¿cuál sientes que son los métodos que más emplean? Me refiero a cambiar, reinterpretar o simplemente eludir la constitución, ¿en qué se escudan para quedarse en el poder?
Excelente pregunta también, porque es clave, la manera es clave. Entonces, ¿cómo operan? Suelen ser presidentes que son populares y entonces tienen un respaldo ciudadano, tienen una mayoría en el legislativo y la usan esa mayoría para cambiar la constitución y permitir, por ejemplo, la reelección. En algunos casos puede ser reelección indefinida, que es el ideal, digamos, ¿no? Ya está legitimado y legalizada la reelección indefinida. Ahora, muchos también lo han hecho contra las instituciones democráticas. Entonces, si no tienen mayoría legislativa, se saltan al Congreso y hacen un plebiscito. O han hecho asambleas constituyentes en donde se cambian las reglas y entonces se cambian muchas reglas, mucha institucionalidad y de paso esta. Entonces depende del contexto. También algunas veces, si no tienen mayoría legislativa, pero controlan el poder judicial, no hay independencia judicial, logran que haya una reinterpretación judicial para ellos poder quedarse más tiempo. Ahora, siempre tienen que hacer concesiones. Pueden ser concesiones legítimas en el Congreso, que pueden ser también cuando está prohibida la reelección de los legisladores, volverla indefinida o hacerle concesiones de otro tipo. Y si las concesiones no son al Congreso y lo hacen de manera extrainstitucional, hay concesiones que pueden ser al Poder Judicial, a la Corte Suprema, tú puedes aumentar los sueldos, o sea, puedes aplicar una política de zanahorias y palos, como se le dice en inglés, carrots and sticks. Y también están los otros actores que son influyentes, que son las élites económicas y políticas que no necesariamente están en un puesto formal de poder político.
Sí, estaba leyendo también que los presidentes con personalidad más dominante y poca experiencia tienden a intentar retener el poder. ¿Cuál es el perfil de estos líderes en Latinoamérica, Ignacio?
Bueno, eso es parte central de mi libro, que es lo que vengo a exponer, un libro que no está publicado, pero que está en proceso de revisión. Y lo que pasa es que tú tienes todos estos presidentes que hacen esto, y qué cosas, qué factores comunes pueden tener. Eso es lo que yo he estado estudiando, eso es lo que me motiva, cómo las diferencias individuales de los presidentes se pueden relacionar a su comportamiento en la oficina. Y porque, ¿cuál es la motivación? Sabemos muchas cosas de los presidentes, ¿no? Tienen biografías, los ciudadanos tienen opiniones de ellos, la prensa los cubre diariamente. Entonces sabemos muchos detalles de qué estudiaron, qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, cómo ha sido su trayectoria, pero no los hemos estudiado de una manera cuantitativa en ver, bueno, cuáles son los factores comunes que hay entre ellos. Y esa es la motivación de fondo y algo que yo voy a seguir investigando, de cómo sus diferencias individuales o características individuales tienen consecuencias en la gobernanza en el Poder Ejecutivo. Entonces, en esto yo he encontrado que los presidentes que son más dominantes y con mayor inexperiencia política son más propensos a tratar de cambiar la Constitución para quedarse más tiempo.
Perfecto. Y en ese contexto, consultarte también, Ignacio, porque tú delante nombraste varios casos de presidentes latinoamericanos. Está Rafael Correa, por ejemplo, en Ecuador, Fujimori en Perú, Morales en Bolivia, que también han seguido esta tradición que se conoce también como continuismo, de lo que tú ya nos hablabas. ¿En qué escenario está Chile? Porque pensamos inmediatamente en la dictadura de Augusto Pinochet. Precisamente estamos conmemorando ahora 50 años del golpe de Estado. ¿Cuál es tu percepción en relación a lo que ha ocurrido en Chile y cómo también ese quiebre democrático ha marcado finalmente las generaciones posteriores de políticos chilenos y de presidentes en nuestro país?
Mira, hemos sido afortunados en Chile, creo yo, post-dictadura, y a propósito, Pinochet es uno de estos casos, porque yo incluyo no solo presidentes democráticos, sino también dictadores. Para los dictadores también ha sido clave cambiar la Constitución para darle un viso de legitimidad y legalidad a su gobierno. Entonces, es una señal, es importante para todos los actores políticos en dictadura decir, bueno, me quedo hasta 1988, que era la intención original. Pinochet dijo que él no iba a ser candidato y luego violó esa promesa que hizo. Hemos sido afortunados en Chile porque creo que hay un consenso entre todas las fuerzas políticas de que no necesitamos un salvador que lidere los procesos políticos. Los partidos políticos en Chile son bastante, bueno, tradicionalmente, eso se han vuelto más fluidos, pero han sido bien institucionalizados, insertos en corrientes ideológicas, que es algo positivo, que es lo que tú quieres, que defiendan diferentes ideas y visiones de la sociedad en vez de estar amarrados a un caudillo que es el gran intérprete de lo que la sociedad necesita y por lo tanto se tiene que quedar en el poder más tiempo. Creo que si tú vas desde los extremos hacia el centro en Chile, no está esa propuesta. Y eso es bastante positivo. Sí podría, sí me parece que el sistema de los mandatos que tenemos no es ideal, sin reelección. Creo que el mejor es el que tiene Estados Unidos y otros países, en donde permite una reelección inmediata. Entonces, si tú tienes un buen presidente, porque 4 años es muy poco en realidad para hacer grandes transformaciones, o incluso para transformaciones que no son grandes, pero que requieren mucho tiempo, desde el diseño hasta el término de su implementación. Entonces, si tú tienes un buen presidente, lo recompensa y le permite reelegirse una vez, que es como pasa en Estados Unidos. Si es malo, votas por otro. Entonces, en el mejor de los casos, o peor de los casos, dependiendo de tu perspectiva, tienes un presidente por 8 años y después se va, desaparece y no continúa como un actor relevante. Crean fundaciones, pueden seguir dando entrevistas, pero no manejan poder. Pueden tener una influencia social. Y ya se les dio la oportunidad por 8 años. Lo que tenemos en Chile no es muy bueno, porque tú tienes una interrupción. Entonces tuviste Bachelet 1, hubiera sido reelecta ella, sí. Pero bueno, estuvo 4 años afuera, tienes Piñera 1, todos sabían en la oposición que la candidata iba a ser Bachelet, luego para Piñera 2 también, no permites el surgimiento de nuevo liderazgo. Entonces tienes un periodo de 16 años con solo 2 personas liderando los procesos e interrumpiendo esos procesos. Entonces, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Ahí tienes 16 años, no hubo surgimiento de otros liderazgos en la izquierda y en la derecha se taponea, se bloquea el surgimiento de nuevos liderazgos. Entonces, creo que sería bueno cambiar la reelección, claramente no para el presidente actual, que de todas maneras es muy impopular, pero incluso si fuera muy popular, la regla siempre tú tienes que despersonalizarla. Los cambios no tienen que ser para mantener a una persona, sino pensar abstractamente, ¿qué es lo mejor? Si hay un buen presidente, dar la posibilidad de que se reelija y luego, hasta luego. Que le vaya muy bien, que escriba sus memorias, pero que permita el surgimiento de otros liderazgos, que las instituciones queden, que las personas pasen, y si te parece bien ese presidente que fue reelecto una vez, bueno, luego que siga ganando esa coalición, pero que sea con otra persona, porque lo que importa son las ideas, son los proyectos, no los individuos. Tú tienes países altamente democráticos y estables como Japón y Suecia, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata en Suecia gobernó por varias décadas. Y lo que importaba era que el Partido Socialdemócrata estaba en el poder. Y en Japón, el Partido Liberal Democrático. Pero los nombres iban cambiando. Entonces no tenías un gran caudillo al cual el país era se le prometía al país que era lo que se necesitaba.
Y ya que estamos hablando de Chile, tengo que aprovechar de preguntarte tu percepción en relación al perfil del presidente Gabriel Boric y también cómo has visto su liderazgo, porque sé que estudias también las biografías, finalmente los artículos de prensa, muchísimo otro material. ¿Cómo ves que es su perfil, finalmente, su perfil político? Porque sabemos que es joven, lo conocíamos desde antes, tuvo también harto trabajo parlamentario y está en un bloque bien entrampado políticamente ahora a propósito del caso convenios, fundaciones, etcétera. ¿Cuál es la percepción que tienes en relación a su perfil?
Bueno, primero me gustaría decir que yo mido rasgos de personalidad a través de una encuesta especialista. Entonces, supongamos, y no alcancé a medir a Boric, porque incluye hasta 2021. Sí. Es un proceso muy demandante de tiempo. Tengo asistente de investigación. especialmente para presidentes de países más pobres, chicos, y que no han gobernado mucho y que gobernaron hace varias décadas, es muy difícil encontrar especialistas en ello. Entonces, esas evaluaciones me dan un promedio de una evaluación y dan cierto perfil de riesgo, asertividad, dominancia, los cinco factores de la personalidad, etcétera. Bueno, en el caso del presidente Boric, y creo que algo, una cualidad muy positiva que él tiene, sabemos que no era, no tenía una experiencia solamente legislativa, aunque no era poco, no era poca la experiencia que tenía, ya lleva varios años en el Congreso. Creo que una de sus principales cualidades es que sí es flexible, y él sí pide perdón y cambia el rumbo y no tiene problemas en cambiar sus decisiones. Y él sabe y se lo percibe como alguien que está aprendiendo. Y en realidad todos los políticos siempre están, uno siempre está aprendiendo en el puesto. Nadie fue presidente antes de ser presidente. No se estudió para ser presidente. Entonces sí es algo que uno va aprendiendo a cómo conducirse, y creo que esa flexibilidad ha sido bastante buena para no insistir y incrementar puntos de tensión. Entonces, si hay que cambiar gabinete, el presidente lo ha hecho. Si hay que cambiar de opinión, el presidente lo ha hecho. Y eso es una cualidad. Sí, claro, creo que tiene algunas, le percibo algunas debilidades que no, creo que no son novedad, no es muy novedoso lo que voy a decir, pero el presidente no pausa mucho, no piensa mucho lo que dice, entonces a veces es un poco impulsivo. Y creo que es muy importante evitar controversias artificiales, como los indultos, por ejemplo, que el presidente, esa decisión que tomó inicialmente, o sea, y creo que en el puesto de presidente es como un poco como los árbitros, o sea, nadie te va a aplaudir por evitar errores, pero evitar errores es crucial. Creo, por ejemplo, que comunicacionalmente Camila Vallejo lo hace muy bien porque evita controversias. Es un puesto extremadamente difícil. Sí. Tú que estás en comunicaciones sabes la importancia de evitar cometer errores. Ahora, el presidente Boric, sabemos de qué viene un tipo de izquierda, de su izquierda estudiantil, y obviamente le ha costado mucho hacer la transición, porque era como estar en una posición que es cómoda para alguien que tiene un carácter confrontacional, que es de reclamar contra el gobierno, contra las autoridades, y asumir una posición que mentalmente te permite estar como sentir un respaldo ciudadano, porque tú estás alegando contra la injusticia sin asumir las consecuencias de las decisiones. Entonces después él le tocó ser presidente y se rodeó de personas que piensan como él, también de su generación, y que a mí me parece que como izquierda es una izquierda un poco despegada de la ciudadanía y de quienes la izquierda tradicionalmente ha representado, que son las personas que están en una posición más baja en la sociedad, los sectores pobres, los reclamos tradicionales de la izquierda de desigualdad social. Y él asumió con un discurso muy enfocado, por ejemplo, a temas de feminismo, de ecología, que si bien pertenecen también a la izquierda, no te permiten construir mayoría ni no están sintonizados con las preocupaciones ciudadanas principal. O sea, yo escribí un artículo justo para la segunda vuelta donde hacía ese hincapié, en donde la ciudadanía en distintos segmentos socioeconómicos, o sea, desde la clase baja hasta la clase alta, están muy preocupados por la seguridad pública. Es algo que usted tiene que garantizar como jefe de Estado, independiente de su ideología. No es algo que le pertenezca a la derecha, a pesar de que en Chile ha sido algo que lo ha administrado a la derecha, pero no tiene que ser un tema sobre el cual la derecha tiene una suerte de monopolio. Entonces creo que en eso ha faltado sintonía con las necesidades de la clase baja, y creo que tiene que ver con la visión, el origen de una clase media acomodada que tiene el presidente Boric. Y también es fácil también criticarlo, pero él también tiene tensiones dentro de la coalición que tiene. Entonces uno también no tiene mucha información de cuáles son las tensiones al interior de su coalición.
Escuchan al doctor Ignacio Arana, doctor en ciencia política. Con él estamos conversando a propósito de personalidades presidenciales y asaltos constitucionales. Lo siguiente lo tengo que preguntar. No sé si está o no acorde a tu línea de investigación, pero me llama mucho a mí la atención las figuras de primeras damas. Pienso, por ejemplo, en Hillary, en Cristina, Lucía Iriart, acá también que supimos que tuvo harto poder. Y bueno, y en nuestro caso de Irina Caramanos, ¿no? Que finalmente se aleja de esta figura de primera dama a la que nosotros en Chile estábamos acostumbrados. ¿Tienes información o cómo califica finalmente si efectivamente estas figuras de primera dama influyen también en las decisiones, por ejemplo, o en las opciones que tomen finalmente los líderes políticos?
Sí, mira, he formado una asociación académica con Carolina Guerrero, que ella tiene una base de datos de las primeras damas de América Latina. Su tesis doctoral trató sobre eso, entonces logramos un punto de convergencia, porque a mí me interesan los presidentes, pero también el poder ejecutivo, las influencias sobre los presidentes. Yo entrevisté a 25 ex, he entrevistado a 25 expresidentes latinoamericanos y les preguntaba por las primeras damas. Y efectivamente, o sea, algunos confesaban que muchas decisiones que ellos tomaron, no solo les consultaban, sino que muchas decisiones que ellos tomaron fueron en base a lo que las primeras damas le dijeron. Y me acuerdo algunas anécdotas. Te puedo dar una si quieres.
Sí, claro.
Roberto Bolaños, Nicaragua. Bueno, esto me lo dijo públicamente, él ya falleció. Él, como represalia a un rival político, echó a una asistente que estaba en el Poder Ejecutivo porque era la hija de su rival político. Entonces, como represalia, la expulsó. Y llegó a la casa y lo retaron. Entonces le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué culpa tiene ella? Es una chica fantástica, tú resuelves los problemas con él, no tiene por qué pagar las culpas. Resultado, la convocó a conferencia de prensa y la recontrató y pidió disculpas por haberla expulsado. Eso es un ejemplo. Pero como en toda... vía de pareja, por supuesto que quien sea tu pareja, independiente de tu género, influye mucho. Y también está un tema de sociología, de quienes se emparejan, son personas que tienen cosas en común. Muchas veces tienes parejas políticas, entonces tú tienes un equipo político ahí en la presidencia con uno dando la cara. Y hay algunas versiones de algunos que ejercen más influencia sobre otros. Rosario Murillo en Nicaragua, primera dama, siempre se le ha dicho que es muy influyente sobre las decisiones de Daniel Ortega, que se habla de una copresidencia, bueno, ya es oficialmente ella vicepresidente. Entonces, las primeras damas son extraordinariamente influyentes, pero además lo que nosotros hemos investigado con Carolina Guerrero es que muchas de ellas, al dejar la presidencia, se lanzan a la presidencia o al Congreso y les va extraordinariamente bien. O sea, ahí tú tienes un potencial candidato o al Congreso o a la presidencia que son muy, muy competitivas porque tienen mucha exposición como primeras damas. Usualmente se hacen cargo de temas que son populares también, o sea, que no toman decisiones difíciles. Y estamos asumiendo, porque así ha sido tradicionalmente, que tenemos un presidente hombre y una primera dama mujer, pero asumiendo que eso que ha sido la continuidad, ellas se hacen cargo de temas como nutrición, temas de género, temas de familia, que no son controversiales, son generalmente como no son muy ideológicos. Entonces se los ven como personas ejecutivas que están haciendo el bien, algunas son carismáticas, se comunican bien, entonces acumulan un capital político que luego es muy fácil usarlo para una elección. Que es la misma razón por la cual tú tienes celebridades, personajes del mundo de la televisión o que son famosos, deportistas, que saltan al mundo político, es porque ya son conocidos, que es distinto a competir partiendo desde el desconocimiento. Ahora, genera cierta tensión este tema porque hay una crítica desde el feminismo en que ellas no fueron elegidas, no deberían lanzarse a la política, pero me parece, dependiendo del caso, porque hay algunas que sí, ex primeras damas, que sí siguen siendo como subordinadas al expresidente, que es una posición fuerte, pero también tienes muchas primeras damas que fueron políticas por derecho propio. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, ella, antes de que Néstor Kirchner fuera presidente, tenía una carrera más destacada que él. Entonces, ella era una política por derecho propio, y también cuando ella fue presidente inicialmente, también había mucho sexismo en decir ella simplemente obedece las órdenes de él, cosa que no había evidencia para eso, la verdad. Y una vez que él fallece, bueno, se muestra que ella era una política bastante fuerte y que aún tiene un liderazgo muy fuerte en Argentina.
Sí. Ignacio, a propósito de Argentina, no quiero despedirte sin antes preguntarte también tu percepción a propósito de Javier Milei, todo este fenómeno que ha generado al otro lado de la cordillera, y considerando también que tienen elecciones presidenciales a fines de este mes. Desde la ciencia política, ¿cómo explicamos estas figuras que surgen tan rápido, que son controversiales, pero que finalmente también tienen mucho apoyo y respaldo de la ciudadanía?
Sí, bueno, en situaciones de crisis se produce un vacío de liderazgo en donde la gente busca liderazgos no tradicionales. Entonces, en Argentina tú tienes una inflación altísima. Estuve leyendo la última cifra sobre, creo, 124% interanual, o sea, en un año. Es gigantesco, la gente está hastiada. El gobierno actual es peronista, pero anteriormente estuvo un gobierno de derecha con Mauricio Macri, también. Demostró no resolver el problema de inflación, entonces no le fue bien a los dos últimos gobiernos, que han sido de distintos grupos ideológicos. Entonces surge un personaje que maneja muy bien la comunicación, en el sentido de que llama la atención, grita, insulta, y sabemos que el drama, el conflicto siempre atrae. Entonces Javier Milei ha manipulado eso muy bien. La prensa, yo tengo una posición crítica respecto a eso, porque incluso la prensa que lo critica, y es lo mismo con Trump, la prensa liberal en Estados Unidos, muy crítica a Trump, hablaba todo el día de Trump. Entonces tú les estás dando publicidad gratuita. Y claro, incluso la gente que sigue la prensa liberal o la prensa crítica a Milei, de 10 personas a lo mejor a 3 les gusta, 3 personas que antes no tenían una posición. Entonces ganan adeptos, y eso va a seguir hasta la... Espero que haya una segunda vuelta también. Y por definición, cuando tú estás concentrado en algo, no estás concentrado en todo lo demás. Entonces, la referencia hoy día es ineludiblemente Milei. Y eso va a seguir hasta la segunda vuelta. Espero que haya una segunda vuelta.
Nosotros podríamos estar mucho tiempo más hablando de estos temas, pero tenemos que seguir revisando otras informaciones aquí en la radio. Pero a los auditores y auditoras que les interese esta información, todavía tienen tiempo de llegar al auditorio Juan Perelló de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad de Concepción, porque allí va a estar Ignacio Arana presentando la charla Personalidades Presidenciales y Asaltos Constitucionales en América Latina, este 4 de octubre a las 11 de la mañana con 15 minutos. Así que si ustedes tienen preguntas, también tienen que ir y aprovechar de hablar con Ignacio. Ignacio Arana, doctor en ciencia política, especialista en presidencialismo y en el estudio comparado de las instituciones políticas de América Latina. Muchas gracias por esta entrevista y por darte el tiempo de venir a la Radio Universidad de Concepción a conversar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Alejandra, por esta invitación. Yo encantado de haber tenido esta discusión, esta conversación contigo.
Que estés muy bien, y nosotros vamos a la música y ya regresamos con más noticias.